todos necesitamos de esa sabiduría de parte de Dios para poder vivir, hermano, no solo en paz, sino que para poder conocer a Dios, necesitamos de la sabiduría que viene de parte de Él, ¿verdad? Entonces, habíamos dado varios ejemplos, hermano, porque el rey Salomón vio que habían cuatro animales que eran más sabios que la sabiduría. Y se dio cuenta en la hormiga, en el tejón, en la araña, hermano, y en la langosta. Así los tituló él. Hay cuatro cosas más sabias que los sabios, y en la cual hay que ponerle el objetivo, ¿verdad? La mira, hermano, para nuestra vida, para poder alcanzar esa sabiduría. Y yo creo que me ha impactado la hormiga tanto, hermano, porque a pesar de su diminuta apariencia, ¿verdad? De su estatura, de su tamaño, hermano, no tiene menosprecio, camina siempre hacia el futuro, hermano, no descansa, tiene una diligencia bien tremenda, hermano, es futurista porque se prepara para el futuro, nunca ve el pasado. Nunca vive en el presente porque siempre está trabajando para el futuro. Y eso para mí es una gran enseñanza, hermano, porque en realidad nosotros a veces nos paramos solo en el presente y con eso vivimos, ¿verdad? Ah, ya aquí ya estamos hechos y ¿para qué más, verdad? Uno no debe ser chucho, pero en realidad, hermano, si pensamos de esa manera, entonces desecharíamos a los sabios que son más sabios que los sabios. Y son esos animales, ¿verdad? Y entonces la hormiga para mí es un ejemplo claro, hermano, de una diligencia que nosotros como hijos de Dios tenemos que alcanzar. Recuérdese que nosotros tenemos que alcanzar varias estaturas. Sabemos que vamos a ser hijos de la resurrección, hijos de luz, pero una de las cosas que nosotros tenemos que alcanzar es hijos de sabiduría. Tenemos que ser, que no que eso sea todo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que alcanzar la santidad, tenemos que alcanzar un montón de cosas, pero una de las cosas que nosotros tenemos que alcanzar es ser hijos de sabiduría. Para poder ser hijos de sabiduría, hermano, continuamente la tenemos que buscar, porque esa dice que tiene que ser hallada. Si dice la misma sabiduría, dice que ella está en las plazas clamando para que la busquen, hermano, ahí, y que la busquemos como el tesoro, como el oro, como la plata. Entonces, en algún momento la tenemos que hallar, pero debe de haber una búsqueda. Y esa búsqueda continua, hermano, nos va a llevar a que cada día seamos más sabios y que nos encaminemos como sabios. Por eso yo le puse aquí las características del necio, porque tenemos que ver si en realidad nosotros hemos alcanzado la sabiduría. ¿Cómo lo vamos a ver? Con la característica de los necios. Porque si tenemos actitudes de necios nosotros, entonces no hemos alcanzado nosotros la sabiduría. Necesitamos nosotros alcanzar la sabiduría, hermano. Porque ese es un cerco, esa es una vida, hermano, es una protección que ella nos da y es la vida. Por eso, yo creo, hermano, que a pesar de los años que tengamos, en ningún momento nosotros tenemos que abandonar. Y así lo dice Proverbios, que no abandonemos la sabiduría en ningún momento, porque eso es vida. Y entonces, analizando esto, nosotros tenemos que llegar a ser hijos de sabiduría. En Lucas 7:35 dice, sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen con su manera de actuar. Entonces, aquí con este versículo, vemos que los hijos de la sabiduría, entonces la sabiduría tiene hijos. Y tenemos que llegar a ser hijos de sabiduría. Hermanos, nosotros como somos hijos de Dios, ¿verdad? De plano. Pero como de la misma manera, en algún momento tenemos que ser hijos de la resurrección, hijos de la luz, hermano, y eso es un complemento que tiene que tener la iglesia para poder caminar, hermano. Y todos nosotros lo necesitamos. Aquel que diga que ya no necesita la sabiduría, hermano, está echando a perder la capacidad espiritual para conocer a Dios. Todos nosotros lo tenemos que conocer, hermano. En algún momento tenemos que llegar a la capacidad de poder entenderlo. Sus designios, sus propósitos, sus anhelos, hermano, lo tenemos que llegar a conocer en la medida que nosotros boguemos mar adentro, hermano, y lo vayamos conociendo. Pero fíjese que me llama la atención porque en Proverbios 16, 22, aquí es donde dice, fuente de vida es la sabiduría para quien la posee por el castigo, pero el castigo del necio es su necedad. Entonces nos damos cuenta que fuente de vida es la sabiduría para el que la posee, hermano. Y entonces nosotros, el necio, definitivamente no va a querer. Ahora, yo le pregunto, pero si vida ya tenemos. Pero el sabio, el que respeta padre y madre, porque esa es sabiduría. Hermano dice que va a tener largura de años. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos la sabiduría, hermano, va a hacer que seamos poseedores de vida, hermano, y que tengamos, discúlpeme, pero más vida que otros. Otros son cortados por su necedad y otros se les alarga la vida, hermano, por su propia sabiduría. Entonces, es fuente de vida. La sabiduría para nosotros es fuente de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hermano. Fíjese que en este Job me llama la atención porque usted sabe que en algún momento la iglesia es una entidad femenina. Pero hay entidades femeninas que se inclinan por la necedad. Y fíjese que aquí en Job 2:10 dice, pero él respondió, hablas como una mujer necia. Si se acepta de Dios el bien, ¿no se ha de aceptar el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios, pero la mujer sí. O sea, la necedad nos hace pecar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y poder alcanzar la sabiduría, porque en algún momento nosotros, por no tener sabiduría, podemos pecar, porque ella dice, habla como una mujer necia, pero si usted va a buscar las otras versiones, habla como una mujer hipócrita, habla como una mujer, hermano, y lo saca de onda uno. Pero nosotros no tenemos que hablar como los necios, hermano. Definitivamente. Pero ¿cómo sabe usted si no está hablando como los necios? Si no conoce cuál es su necedad. O sea, tendríamos que, así como conocemos la sabiduría, tenemos que llegar a conocer cuáles son los parámetros de los necios para no seguirlos. O sea, el camino de la sabiduría sabemos nosotros que tenemos que pégate con sabios y sabio serás, busca la sabiduría y la hallarás, y todas las cosas que sabemos de la sabiduría. Pero, ¿qué sucede con lo necio? Por eso tenemos que llegar a entender, hermano, que tenemos que ver las características de los necios para poder entender si no estamos en un plan de necedad nosotros para poder salir de ella. Porque eso nos va a hacer sabios. Ahora, note algo. Aquí en la Biblia Jerusalén, tercera edición, dice en Mateo 25:2, cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Entonces, note algo, pues. Aquí nuevamente estas representan a cinco iglesias. Pero eran necias. Pero ¿a dónde la llevó su necedad? ¿Qué las caracterizó para que las pusieran aquí como necias? Que no se prepararon con aceite. Y recuérdese que en Proverbios dice que en la casa del sabio hay aceite y hay tesoros preciosos. Entonces, lo contrario del sabio es necio. En la casa del necio no hay aceite, mucho menos tesoros. ¿Y a quién estas mujeres? Estas llegaron con las sensatas y les pidieron aceite y las sensatas no les quisieron dar. En algún momento uno puede ser almático y decir, no, si ya viene el Señor, aquí te hay un cachito de aceite. Ellos no le vendieron. Véndanos, hombre, no sean gachas, no sean así. No, vayan y compren ustedes. Pero nosotros no nos podemos quedar sin aceite. Ahí hay sabiduría. A veces somos almáticos, hermano, a veces somos almáticos. Pero yo puedo ver que estas, las otras cinco no les quisieron vender. Mas sin embargo, ellas tuvieron que ir a buscar aceite por su propia necedad. Entonces, en la casa del necio no hay aceite, pero en la casa del sabio hay tesoros y hay aceite, hermano. Y ese aceite es el aceite Shemín, es el aceite de la prosperidad, es el aceite de la bendición que viene de parte de Dios. No nos puede faltar aceite. No nos puede faltar aceite, hermano. En nuestra casa no nos puede faltar aceite, a no ser que seamos necios. ¿Pero para qué queremos aceite? ¿Para qué? Y ahí ya entraríamos en una necedad. Ahora note algo. Vamos a hablar un poquito de Salomón. Porque dice en Eclesiastés 1:17, no vi a qué tiempo, bueno, tengo que terminar a las en punto, ¿verdad? A las en punto tengo que terminar. Sí. A las en punto y cuarto en punto y media en punto, ¿verdad? Eclesiastés 1:17. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y el conocimiento. Mire, pues, mire la dedicación que Dios, Salomón tuvo. Dediqué también a la locura y a la necedad. Pero he entendido que aún esto es conflicto de espíritu. Pero ahora. ¿Por qué no solo se dedicó a buscar sabiduría, sino que le dedicó tiempo a la necedad? Salomón le dedicó tiempo a la necedad, hermano. Es bien sorprendente porque, y aún a la locura. Le dedicó su corazón a conocer, hermano, la necedad y la locura. ¿Por qué la tenemos que conocer para no caer en ella? Porque si no la conocemos, es que mire, es importante conocer las cosas que nos pueden hacer caer, hermano. Mire, y sigue diciendo en Eclesiastés 2:3, propuse en mi corazón agasajar mi cuerpo con vino, eso no lo va a hacer, y echar mano de la necedad mientras mi corazón seguía conduciéndose en sabiduría. O sea, nunca se separó de la sabiduría. Siempre se condujo en la sabiduría, pero en la misma mano iba conociendo la necedad. Y dice, hasta ver en qué consiste el bien para los hijos del hombre, en el cual se han de ocupar debajo del sol durante el contacto, durante los contados, días de su vida. Pero, hermano, de la mano, no dejó la sabiduría, porque sabía que si dejaba la sabiduría, Pero mire, hermano, así está escrito ahí. ¿Pero en qué paró Salomón? En su necedad. Porque dice que la sabiduría lo separa uno de la mujer ajena. O sea, ¿qué es necedad? Andar con la mujer ajena cuando uno es casado. Ahí sí que perdió la cordura. La sabiduría la perdió. Pero no me quiero enfocar en la caída de Salomón, ¿verdad? Me quiero enfocar en que él se propuso, cuando estaba buscando la sabiduría, sabía que tenía que estudiar la locura, que tenía que estudiar la necedad, para no caer en ella, pero en algún momento, hermano, se enfrenó y cayó. Y él sabe, él sabía que las mujeres lo iban a perder, hermano, porque la sabiduría, cuando se escribe, él escribe en Proverbios que la sabiduría lo aleja a uno de la mujer ajena, de la mujer prostituta, de los prostíbulos. La sabiduría aleja al hombre de los prostíbulos porque sabe que ahí está el mal. Pero aquí dice, Eclesiastés 7:25, pero yo volví en mi corazón a conocer, a explorar y a buscar la sabiduría y la razón para conocer lo malo de la necedad y la insensatez de la locura. O sea, él indagó que lo malo que era la necedad, hermano, y la insensatez. Se dio la tarea el hombre más sabio. Pero recuérdese que nosotros no nos tenemos que desligar de la sabiduría vertical, hermano, porque esa es la sabiduría pura. La sabiduría sin hipocresía es la que viene de parte de Dios. La sabiduría que no te va a enaltecer. Porque una de las cosas que tiene el sabio es que no se enaltece. Porque él sabe que esa misma prepotencia lo puede llevar a su perdición. Ahora, cuando yo veo esto, aquí la pregunta del millón, ¿para qué queremos sabiduría? Ah, pastor, para tener más pisto y para que vengan a buscarme. No, 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 hermano, tenemos que buscar la sabiduría para conocer a Dios. Porque la sabiduría de lo alto es pura, hermano, pero es para conocer a Dios. Es para que nosotros le encontremos el fin de la vida, hermano, para el propósito de la vida, para qué es, a qué venimos y hacia dónde vamos. O sea, no nos perdamos del propósito, porque una sabiduría humana nos puede perder del propósito. Una sabiduría diabólica nos puede perder del propósito. Una sabiduría terrenal nos va a confundir. Por eso cada vez que entran los patojos a la universidad, le quieren bloquear a Dios, hermano. La misma sabiduría humana han bloqueado a Dios. Pero si usted lleva la sabiduría de parte de Dios, usted va a tener más entendimiento, porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, dice. Él va a avergonzar a los sabios de este mundo. Él lo va a avergonzar. Pero sigue diciendo en la Biblia de Jerusalén, tercera edición, Eclesiastés 7:25, me he dedicado a explorar y a buscar sabiduría y buen tino y a reconocer que la maldad es necedad. Y la necedad es locura. Y entonces aquí ya tiene un enfoque él de la necedad. En dos parámetros. O en dos dimensiones. Una, la necedad es maldad. Y la necedad es locura. El que llegue a caer con la necedad, hermano, es locura. Y es maldad. Lo llegó a entender él. Lo malo que era la necedad y que era una locura. Es locura caer en la necedad, hermano. Por eso, mire, el consejo de la madre va. Ah, Lara, hermano. El consejo de la madre para Salomón. No le des la fuerza, no le des tu fuerza a las mujeres. No se las des. Te van a destruir. Y muchos se ufanan, hermano, por cuántas mujeres han tenido, por cuántos hombres han tenido las mujeres, ¿va? Ay, Dios, sí, todo el cuerpo de bomberos ha sido mío, y todo el cuerpo de policía ha sido hermano, ¿por qué ufanarse de esas cosas? Si eso es locura, eso es maldad. Cuando uno llega a entender que eso es necedad, hermano, entonces uno entiende y se le abre el bombillo. Y dice, no, yo no nací para eso. Yo fui creado para amar a Dios. Yo fui creado con una perspectiva espiritual poderosa, hermano, para tener un contacto divino. Y no desviarme del propósito divino de Dios con los propósitos humanos. Porque si nosotros comenzamos a ver cuáles son los propósitos humanos, es enriquecerse a cualquier clase, a cualquier manera, hermano, no importando qué venda usted o cómo lo adquiera, no le importa, lo importante es estar bien, pero eso no es sabiduría. La sabiduría nos sirve para vivir. La sabiduría, si usted tiene sabiduría, no le importa los bienes que posee, hermano. Porque la Biblia dice que no importa los bienes que poseamos, con que tengamos vestidura, con que tengamos un techo, hermano, con que tengamos qué comer, hermano, ese es vivir, lo demás es ganancia. Pero llegar a entender eso, hermano, tiene que tener sabiduría. Ahora, cuando nosotros vamos a Eclesiastés 10:1, dice: las moscas muertas hacen heder el frasco del fino perfume del perfumista. Así afecta un poco de necedad a la sabiduría. A las que, mire, mire, hermano, hermano, la sabiduría puede ser afectada por la necedad. ¿Qué afecta a la sabiduría? ¿Cuál es su enemigo, su archienemigo? Número uno de la sabiduría, la necedad. La viene a afectar como las moscas muertas hacen heder el frasco del fino perfumista. ¡Hala, hermano! Eso es bien tremendo. En algún momento nosotros volvemos a repetir nuestra necedad, hermano, nos estamos paseando en todo, en toda la sabiduría. Y mire, Eclesiastés 2:13. Yo vi que la sabiduría tiene ventaja sobre la necedad, como la ventaja que la luz tiene sobre las tinieblas, pero la puede llegar a contaminar. Recuérdese que uno de los seres con mucha sabiduría que el Señor puso era Luzbel, era el arcángel. Hermano, era un querubín. Hermano, ahí estaba. En él habitaba la sabiduría, con esa sabiduría se enriqueció él, pero únicamente se encontró la maldad y fue destruido. La maldad lo contaminó, la maldad lo destruyó, la maldad lo sacó del huerto, como la misma hermano serpiente echó fuera a Adán y a Eva por desear algo que no tenían que tocar ellos, como la sabiduría del bien y del mal. Y fue echado. ¡Hala, eso es sorprendente, hermano! Pero en Eclesiastés 10:1 dice: ya vamos a entrar a las características. Las moscas muertas hacen heder el frasco. Este ya lo leí. Aquí está el primero. ¡Hala, gran hermano! Es que mire, hoy el chisme contamina la sabiduría. Yo lo puedo llegar a entender. Doña Necedad, dice aquí, es chismosa, estúpida e ignorante. ¿Qué características tiene la necia? Chismosa. En ella no va a habitar la vida porque la fuente de vida no va a habitar en ella. Porque es chismosa. Y es la necedad. Una característica número uno de la necedad es chismosa. Y por cuanto es chismosa, no puede habitar la fuente de vida en ella, hermano. No puede haber un cerco en ella por los mismos chismes. Esa es la necedad. Pero mire cómo escribe. Porque como se dio a conocer, se dio Salomón, se dio a la tarea de conocer la necedad y la llama estúpida e ignorante a la misma necedad. Así que el que chismea es estúpido y es ignorante. Porque el sabio sabe retener las palabras en su boca y cuando habla, habla con sabiduría. Pero el que chismea, hermano, prácticamente es un estúpido o estúpida e ignorante. Y lo está diciendo aquí Salomón. dejándolo escrito en esta versión. Pero, entonces ya va una, el chisme. Característica de la necedad, el chisme. Que es lo que contamina a la sabiduría. Es que mire, hermano, la sabiduría se puede contaminar. Se puede echar a perder. Salomón lo compara como el perfume. La sabiduría la compara como un perfume. Es intocable, hermano. Se siente el aroma que alguien tiene sabiduría. Se siente el olor que alguien tiene sabiduría. Y lo echa a perder las moscas. Que es igual que la necedad. Es algo diabólico, porque las moscas, hermano, el príncipe de las moscas, usted sabe qué es. Es el chamuco, el uzbel. Pero, ojo con esto, hermano, es que yo aquí qué hice. Bueno, aquí voy. En la Biblia de Jerusalén, tercera edición, Proverbios 14:1. La sabiduría de la mujer, ¿sí estamos transmitiendo, mijo? Oh, por el tiempo. La sabiduría de la mujer edifica su casa. La necedad la destruye con sus manos. Característica de la necedad, destruye casas. Las casas que están siendo destruidas es porque hay necedad. Las casas que están siendo destruidas es porque ahí habita la necedad. Y yo creo que es una ente femenina. La mujer sabia edifica su casa. La necedad la destruye con sus manos, con sus propias manos, destruye las casas, hermano. Entonces la necedad destruye casas. Hermano, yo creo que aprendí más sabiduría ahorita en este momento, hermano, que cuando me puse a buscar la sabiduría aquí, edifica la sabiduría. Porque es sorprendente. Tenemos que ver este lado para poder aprender a caminar en el camino de la sabiduría. Mire esto. Mire, pues. En Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitan en hacer burla. Y los necios aborrecen el conocimiento. ¡Ah, la gran hermana! Característica del necio. Aborrece el conocimiento. No, ¿qué vamos a aprender? No. Ay, si yo con lo que yo tengo, con lo que yo aprendí, ya vivo. Hermano, nunca se deja de aprender. Aunque usted deje de aprender, nunca se deja de aprender. Porque todos los días se va adquiriendo sabiduría. Cada día trae su propio conocimiento, como su propio afán. Cada día trae su propio afán y su propio conocimiento. Hoy no se va a pasar el día sin que tú adquieras conocimiento. Que tú lo desprecies, esos son otros 20 pesos. Que tú no lo quieras, esos son otros 20 pesos. Entonces ya entra aquí el aborrecer el conocimiento. Porque una de las características del necio es volver a caer en su misma necedad. Eso quiere decir que menospreció el conocimiento. De balde pasó por donde tenía que pasar. Porque mire, hermano, yo creo que todos aquí hemos tenido desiertos. Pero volver a pasar por el mismo valle, volver a pasar por el mismo desierto es una necedad. Mire. A mí las cosas por abonos, no me gusta comprar cosas por abonos. Ah, me pasó unas, hermano. Tremendas. Mire, para poderme meter al préstamo de para poder construir mi casa, me costó, hermano. Me costó. Pero era algo, un beneficio que iba a dejar, que voy a dejar en mi casa. Pero meterme a deudas así por así, ay, Dios, hermano. Volver a pasar ese valle de lágrimas es volver a entrar a la necedad. como aquellos que no saben administrar su tarjeta de crédito. Volver a tener otra tarjeta de crédito en sus manos es volver a caer en la necedad. A no ser que haya aprendido la lección. Pero tuvo que adquirir el conocimiento. Porque si lo desechó, lo vuelve a obtener sin agarrar el conocimiento. Y miren, hermanos, eso es tremendo. Ahora, aquí en Salmo 14:1 dice, mire la necedad del necio. Para el director del coro, Salmo de David, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Estos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El necio dice, no hay Dios. Característica del necio. Yo ir a la iglesia. Ya, es perder el tiempo. Necio. No podemos vivir acompañados de necedad. Tenemos que alcanzar la sabiduría, hermano. La tenemos que alcanzar. Porque Dios la da sin limitaciones. Usted la pide y la da abundantemente, dice. Oiga, la pide y la da abundantemente, porque de él procede. Él la da en abundancia al que se la pida, pero la tiene que pedir con fe. Porque la misma sabiduría, es que mire, hermano, no se puede comparar al conocimiento humano con la sabiduría que viene de parte de Dios, porque esa es pura revelación. La sabiduría de Dios va a venir revelada, hermano, bajo un plan de revelación para su vida, porque esa no es humana. Discúlpeme, pero no la va a encontrar en libros. Esa la tiene que pedir por fe, dice, y Dios se la va a dar. Usted pudo haber leído la Biblia, hermano, pero sin sabiduría de parte de Dios, usted solo leyó un libro más. Pero si usted lee la Biblia con la sabiduría que viene de parte de Dios, hermano, esa es revelación. Esa es una sabiduría de parte pura. Hermano, donde le va a mostrar verdaderamente lo que está escrito ahí detrás de la letra. Pero tenemos que pedirla. Por fe, hermano, esta es por fe que la tenemos que pedir. Y esa nos va a servir, hermano, de una manera sorprendente. Pero entonces, el necio dice, no hay Dios. Pero mire, Proverbios 14:9. Los necios se burlan de sus propios pecados, pero entre los justos se encuentra buena voluntad. Entonces, el necio se burla del pecado. Porque mire, hermano, estoy engañando a mi mujer, ¿y qué? ¿A qué? Ni cuenta se da. Hermano, me importa, hermano. Necio. Mire, con la sabiduría, usted va a entender que usted fue creado para que una mujer estuviera a la par suya y que los dos pudieran comunicarse a vida plena. Pero si usted anda buscando hombre o anda buscando la mujer perfecta, disculpe, hermano, que lo vaya a decepcionar. No hay. Sí, pastores, que yo quiero la mujer perfecta, 90, 60, 90. Eso solo es físico. Eso tarde o temprano se va a destruir. Pero tú tienes que encontrar con la sabiduría de parte de Dios. Vas a poder manejar tu matrimonio en la dimensión espiritual. Porque si lo estás manejando en la dimensión terrenal, mire, todas las mujeres no van a servir ni todos los hombres van a servir. Por eso es que necesitamos la sabiduría de parte de Dios. Y mire, en Proverbios 12:16 dice, el enojo del necio se conoce al instante, No se sabe, no se, él no se sabe controlar. El necio no se sabe controlar, el sabio sí. El sabio se dice, tranquilo. Aquí que bajen las aguas y vamos a hablar. Ahorita alterado todo, no, no. El necio no, mire, hermano, no tiene control. Mas el prudente oculta la deshonra de eso. Pero él, hermano, no es prudente. No se sabe controlar. Entonces, el hombre que no se sabe controlar contamina la sabiduría. No le da méritos a decir que es un hombre sabio, el hombre que no se controla. El hombre que se controla, ese hombre le da méritos a la sabiduría. Porque sabe ser prudente, hermano. Aún para meterse a deudas, aún para cualquier cosa, hermano, la sabiduría es bien importante. Mire, una de las cosas que a mí me enseñó la vida es a no sé, a no actuar alocadamente. Pero la tuve que aprender en propia carne. Hagamos las cosas, hagámoslas, pues, y vamos, y hagamos. Hermano, tranquilo, si todo tiene su tiempo. Y en su tiempo todo es hermoso. Ahí hay sabiduría. En el proceder del hombre, en la prudencia del hombre, hay sabiduría. No hay que hacer las cosas alocadamente, hermano. Mire, me falta 5 minutos. 5 minutos. Ok. Proverbios 14, 16. El hombre sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y note algo, y descuidado. En los descuidados no hay sabiduría. El sabio siempre se anda cuidando y no se descuida en nada, hermano. El descuidado, hermano, mire, es arrogante y descuidado. No podemos ser descuidados. Ala, disculpa, se me olvidó dar el gasto esta quincena. Ay, hermano. No, nosotros no se nos tiene que pasar nada. Nada se nos tiene que pasar, hermano. Nosotros tenemos que actuar con sabiduría, con esa sabiduría que viene de parte de Dios. Ay, Dios, hermano. Mire, pues, le voy a dar este. Que para mí, Proverbios 17, 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría cuando no tiene entendimiento? Compra la sabiduría, no la compra. El necio no compra sabiduría. Hermano, no la compra. Mire, ya a la altura de esta enseñanza, ¿cuántas necedades habremos cometido nosotros? Estudiar patojo. ¿Para qué vos seguís estudiando? Con el perdón de ustedes y con el perdón de los que nos están viendo. Pero había un amigo que así decía, que estudien los burros. Hermano, pero disculpe, que no estudien los burros. Pero nosotros deberíamos estar estudiando, hermano, en lo que nos compete. Usted no sé cuál es su profesión, pero en su profesión debería de adquirir conocimiento y no dejarlo de adquirir. Ser el mejor, hermano, en lo que sabe. Adquirirlo, cueste lo que le cueste, aunque no tengamos el IQ que quisiéramos tener, hermano. No importa. Es que mire, a veces nosotros decimos, es que no podemos, pero por lo menos nosotros. A mí me llamó el Señor a ser pastor. Yo quisiera tener el IQ, hermano, de gente que solo una mirada le da a los versículos y se les queda. Digo yo, qué tremendo. Pero si a mí me llamó Dios aquí, yo tengo que seguir en esto, aunque mi cerebro no me dé, hermano, pero yo me tengo que meter porque yo sé, hermano, que a esto fui llamado. No voy a agarrar yo a meterme otras cosas y cuando el Señor me llamó a esto. Entonces nosotros preparémonos, hermano. Como decía Germán Ponce hace años, hermano, si usted está en el campo de fútbol, tarde o temprano va a echar un gol. Aunque sea autogol, ¿verdad? Pero lo va a echar, hermano. Porque debemos de estar ahí metidos. Pero el dejar de aprender, hermano, sería una necedad. ¿En qué se mueve usted? Usted debe ser experto en lo que sabe, hermano. Debe de alcanzar esa sabiduría de parte de Dios. Si usted se la pide, Dios se la va a dar abundantemente. No dejemos de estudiar. Locura sería dejar de estudiar, dejar de adquirir ese conocimiento, porque a pesar de que no seguimos estudiando, la misma vida nos da conocimientos, hermano. Y a veces ni nosotros mismos lo vemos, porque necesitamos la sabiduría de Dios. En todo hay conocimiento. ¿Por qué Salomón se paraba, se detenía a ver, hermano, a las hormigas, a ver a los justos? ¿Cuánto tiempo le llevó ver a los justos? Para decir que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuánto tiempo lo llevaría a él aprender esa lección para dejarla plasmada, para que nosotros solo la vengamos a repetir? ¿Cuánto tiempo se llevó él? Mira al justo, hermano, y su simiente que no mendigue pan. Tuvo que ver por lo menos dos, tres generaciones para saber que el justo y sus generaciones no van a mendigar pan, pero eso lo tuvo que aprender con diligencia, porque sin diligencia él no hubiera aprendido eso. Seamos diligentes como la hormiga. Hay una gran lección. Son visionarias, hermano, nunca ven el pasado, solo ven, hermano, el futuro, porque son futuristas. Son futuristas. Hermano amado, la hormiga, hermano, se levanta porque hay un objetivo que cumplir en el día. Tienen una energía, hermano, tremenda porque hay una visión, hay una meta continua. Nosotros perdemos la energía porque no hay visión, no hay metas. Pero si nosotros nos levantamos continuamente con metas, con proyectos, hermano, y con cosas que tenemos que resolver, eso nos da la fuerza, eso nos da la energía. Pero levántese usted sin objetivos. Ah, el otro día más, ¿verdad? Bueno, vamos pues, levantémonos a ver qué nos depara el día de hoy sin metas. Una de las metas de la hormiga es provisión, provisión, almacenamiento. Pero el necio no compra sabiduría. Proverbios 18:6, ya me llegó el tiempo, hermano. Yo termino con este versículo. Los labios del necio se meten en líos y su boca llama a los golpes. Así que cualquier liero que usted mire, mire, lástima, espero que no me esté viendo un vecino, va. Pero ahí hay un bandido, hermano. Él no lo deja pasar a uno. Y ha visto, y mire, le han dado unas, que digo yo, pero ¿para qué sigue así? O sea, no ha aprendido la lección. Sigue en su necedad, hermano. Entonces, yo digo, el que se mete en líos y su boca llama a los golpes, este es necio. Y ese enemigo contamina la sabiduría. Usted cuando mira a un hombre así, dice, este está contaminando la sabiduría. Hermano, estos cuates, sí. Aquellos que rápido ven y ves, Dios, a ver quién sos, hombre. Hermanos, esa gente es la que contamina la sabiduría. Mire este, para ya dejarle ahí. Proverbios 18:7. La boca del necio es su propia ruina y sus labios lazo para su alma. Su boca es su propia ruina. Por eso dice que si usted le ha prometido algo a Dios, si usted ha hecho un voto delante de Dios no sea necio, dice la Biblia. Vaya a buscarlo en Eclesiastés. No lo quise poner ahí, pero dice, si usted ha hecho un voto a Dios, no sea necio. Cúmplalo. Porque Él está en el cielo. Nuestra propia boca nos lleva a la ruina. ¡Hala, hermanos! Es tremendo. Lo envuelve su necedad. Desprecia la sabiduría y la instrucción. Así que en el nombre de Jesús reprendemos toda necedad, hermano. Toda contaminación a la sabiduría la echamos fuera de nuestra vida, hermano. Yo quiero alcanzar la sabiduría, porque sabios en la Biblia hay un montón. David, hermano, dice que él se manejaba no como se manejaban los hombres de Saúl. Él se manejaba con la sabiduría de parte de Dios. Él no hacía las cosas. Por eso usted ve que hay una alabanza que dice, hermano, no alabanza, ¿verdad? Que un cántico que le cantaban a David, que David venció a 10,000 y Saúl a 1,000. Pero era porque en Saúl había sabiduría. Sabiduría para la guerra. Sabiduría para la guerra. En José, hermano, había sabiduría. No había un hombre como él, sabio. Sabiduría para prevenir el hambre. En todo necesitamos sabiduría. Moisés fue lleno de sabiduría. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Egipto. Hermano, para es que mire, todos nosotros necesitamos sabiduría de parte de Dios. Así que pidámosla y Él nos la va a dar sin medida. Vamos a orar por cuestión de tiempos que estamos en el aire, hermano, y le vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Amén. Y vamos a hacer una oración y vamos a quedar despedidos del aire y también despedidos de este culto. Amén. Así que pidámosle a Dios, hermano, que nos siga llenando de esa sabiduría. Amén, porque yo creo que eso es glorioso. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te venimos dando gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. De encaminarnos, Señor, a tu casa. Y de poder recibir, Señor, de poder alabar al Señor, de poder ofrendarte a ti, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, esa bendición. Así que nos depositamos en tus manos, Señor. Pero sobre todo, Señor, hoy hemos entendido que hay una sabiduría en el cielo que tú nos la das, Padre. Hay una sabiduría en lo alto, Señor, que si la pedimos, tú nos la vas a dar, Señor. Quita, Señor, toda necedad que contamine esa sabiduría, Señor. Por favor, quítala. Destrúyela, Señor, en nosotros. Que no nos encaminemos en esa necedad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que hablemos con sabiduría, Señor. Pon candado en nuestras bocas, Señor, para que no hablemos locuras, insensateces. Señor, que no salgan pleitos ni chismes, Señor, de nuestra boca, sino que salga el consejo oportuno, Señor, las palabras precisas, Padre, que nosotros tenemos que hablar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para poder encaminarnos a la sabiduría que es fuente de vida, Señor, y que la pedimos, Señor, abundantemente. Así que te bendecimos en el nombre.